Germán, vio ahí cómo está la percepción de los analistas del mercado sobre inflación, crecimiento de la economía. ¿Cómo la ve?
Pues vea, la encuesta de opinión financiera trae temas tanto de economía como de mercados. Entonces yo destacaría algunas cosas. En economía tal vez lo que se empieza a ver es que la gente considera que el Banco de la República va a tener que subir sus tasas de interés o va a empezar a subir sus tasas de interés antes de terminar este año y que el incremento puede ser de 25 puntos básicos. Yo creo que es posible que este año no se tengan que subir las tasas de interés, pero también coincido con algo que hace un rato mencionaba Daniel, y es que es muy difícil para el Banco de la República mantener sus tasas de interés en niveles bajos cuando las condiciones a nivel internacional la han ido cambiando y en donde no solo es la expectativa de subidas de tasa de interés en Estados Unidos, sino en donde uno ve que muy probablemente hacia el final de este año o inicios del 2022, el ciclo de política monetaria de las economías emergentes va a empezar a cambiar y de hecho ya en algunas economías emergentes que tienen unas presiones inflacionarias particulares ha empezado a cambiar, como es el caso de Brasil, Turquía, Rusia, y ya probablemente hacia la última parte de este año o inicios del 22 vamos a ver incrementos en Perú, en Chile, así que en ese contexto, para el Banco de la República va a ser difícil mantener sus tasas de interés en 1,75. Igual son tasas que van a estar muy lejos todavía de la tasa de interés neutral de la economía colombiana, que cuentas más, cuentas menos puede estar entre 150 y 200 puntos básicos en términos reales. Así que todavía estamos muy lejos de ahí, pero coincido con que esa expectativa de subida de tasas de interés, bien sea a finales de este año o inicios del próximo, pues es una señal de que las tasas de interés estables y bajas en Colombia pues están llegando a su fin y eso lo ha venido recogiendo el mercado. En términos de expectativas de crecimiento en esa encuesta, sí creo que sobre todo para el segundo trimestre hay unas divergencias muy grandes, ¿sí? Al final el promedio de crecimiento de esa encuesta está, si no estoy mal, algo cercano al 11%, 11.5%, y de hecho se incrementó frente al 10.5% que se estimaba anteriormente, digamos, en la anterior encuesta, pero la divergencia sí es muy grande. Entonces creo que ahí hay un nivel de incertidumbre importante sobre el efecto que tuvo el paro en la economía. En términos de tasa de cambio no hubo cambios muy significativos, así que a nivel de economía yo creo que no hay sorpresas muy importantes, se sigue viendo estabilidad y se sigue viendo sobre todo incluso que en expectativas de inflación, aunque se subieron las expectativas de inflación, realmente uno podría complementar esto con la reciente encuesta del Banco de la República, que más allá que las expectativas para el año 2021, muestra que las expectativas a 12 y 24 meses adelante están estables, muy ancladas, cercanas al 3%, así que ahí no hay mayores sobresaltos en las expectativas económicas. En la parte de mercados creo que sí hubo un cambio importante y es que en los últimos meses veníamos viendo un interés muy grande de indexación a inflación, sobre todo a títulos en UR, a títulos en inflación, y naturalmente con toda la discusión que hemos tenido de inflación en el mundo, de los riesgos de inflación aquí en Colombia a raíz de las marchas y de los bloqueos y todos estos temas, pues era lógico que el apetito de los inversionistas locales fuera hacia indexación. Esta última encuesta trajo unos cambios importantes. Primero, que el apetito o el interés por indexarse a inflación a través de títulos en IPC o en UR disminuyó bastante. De hecho, se incrementó mucho el apetito por títulos en tasa fija, sobre todo de deuda pública, no tanto de deuda corporativa. Y en donde sí ha venido creciendo un poco esa expectativa o ese interés de indexación y muy ligado a lo que estaba mencionando anteriormente, es en IBR. La gente y los inversionistas sí quieren indexarse un poco más a títulos en IBR. De hecho, ha habido emisiones de deuda corporativa recientes en IBR. Tal vez IBR es un indicador que ha ido ganando relevancia y ha ganado liquidez, pero que todavía no hay mucha oferta amplia de ese tipo de papeles en el mercado, pero sí hay un interés de los inversionistas por tenerlo, así que hoy incluso se paga como unos sobrecostos por indexarse cuando uno lo compara en términos de rentabilidad contra otras alternativas. La gente acepta un poco de rentabilidades menores con el hecho de poderse indexar al IBERE, y sobre todo porque uno de los riesgos en ese contexto de los próximos años es sobre todo la velocidad con la que el Banco Central va a subir sus tasas. ¿Será que va a ser tan gradual o será que va a tomar en algún momento caminos un poco más acelerados como los que ha tomado Brasil? Pues yo creo que en Colombia no es el escenario, no es el escenario el incrementar tasas como Brasil, pero ese es tal vez el riesgo frente al que los inversionistas se quieren cubrir. Y finalmente, creo que mejoró bastante el apetito por riesgo. ¿Y eso a qué se traduce? A que la visión positiva sobre acciones colombianas aumentó bastante, y de hecho eso se traduce en que una de las acciones favoritas, por ejemplo, para los inversionistas hoy, para los próximos meses, es la acción de Ecopetrol. Y también se traduce en que cuando se les pregunta qué posición creen que van a tener en términos de efectivo en sus portafolios o en cash, esa posición o ese interés de mantener cash se disminuyó bastante. Así que yo le diría que en términos generales no se ven sobresaltos en la economía, se prevén unos meses futuros de mayor recuperación, probablemente muy ligado a los procesos de avance en vacunación, y eso en un contexto en el que las materias primas y sobre todo el petróleo siguen estando bien, ha llevado a que los inversionistas quieran tomar algo más de riesgo, sobre todo en acciones y disminuyendo su participación de liquidez.
Yo precisamente lo iba a llevar al tema de las acciones, Germán. Hoy es 22 de junio del 2021. El 24 de junio del 2012, primera página radio, estábamos hablando. O sea, en 48 horas se cumplen 9 años. Estábamos hablando de lo que venía para Interbolsa. Empezamos a hablar de los líos de los repos, empezamos a abrir los ojos sobre lo que estaba sucediendo, lo que llevaría al colapso de Interbolsa, y como con el pastorcito mentiroso, no nos creyeron, siguieron, creyeron que era exageración. Bueno, eso dijeron también con lo de Pacific Rubiales, y dijeron y lo están diciendo con Tecnoglass, ¿no? La infladita, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ayer oí a Héctor Hernández decir, nos llevan diciendo 3 años que viene la recuperación de la bolsa, que ya viene, que las acciones, que mire que están bajitas, que están en precio, que esto ya va a arrancar, y nada. ¿Qué pasa, Germán?
Pues esa es la pregunta del millón, Héctor, porque yo creo que hay momentos en los que uno empieza a rascarse la cabeza porque no encuentra razones para ciertas valoraciones en las acciones, pero hay una parte mucho más relacionada a la estructura del mercado. ¿A qué me refiero con la estructura del mercado? A que en nuestro mercado hay, por ejemplo, un peso muy grande de los grupos empresariales, de los holdings, y como tal eso hace que el mercado en buena parte de los emisores más relevantes esté muy correlacionado. Y me refiero, por ejemplo, al grupo, a las empresas del grupo empresarial antioqueño, o lo que se denomina como el GEA, y son esas holdings de Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa. En la medida en que tienen participaciones cruzadas, el desempeño de esas compañías realmente está muy, muy ligado, y para bien o para mal. ¿En qué sentido? En que cuando el desempeño de esas compañías en términos de rentabilidad es muy bueno, toda la bolsa está muy, muy jalonada a valorizaciones y toda la bolsa sube y se benefician todas las compañías. Lo que ha pasado en los últimos años es que esos grupos hicieron unos ciclos de inversión muy fuertes, sobre todo en el año 2011, 2012, aprovechando tasas de interés bajas en el mundo, aprovechando una tasa de cambio baja en el mundo. Y esos ciclos de inversión tan importantes, de todos modos, les han llevado a grandes retos en materia de rentabilización de los activos. Es muestra de eso Grupo Sura, por ejemplo, que hizo una de las adquisiciones más grandes que haya podido hacer cualquier empresa colombiana en la región, cuando compró los activos de ING en Latinoamérica y luego siguió comprando activos en el negocio, pues, de tanto de seguros como en el negocio de administración de activos, en el negocio de pensiones y todo este tipo de cosas. Pero la rentabilidad del grupo Sura desde los últimos años realmente ha estado muy baja y no ha logrado superar el costo del capital, lo cual hoy sigue siendo una de las metas muy, muy grandes de esas compañías, y están en un proceso de rentabilización muy grande, pero eso es un proceso que tarda mucho tiempo y que les ha costado mucho y que tiende a sacrificar también el desempeño de otras compañías. ¿A qué me refiero? A que en el caso, por ejemplo, de compañías como Grupo Nutresa, que son compañías que son muy estables, que son muy rentables, que son compañías grandes generadoras de caja con marcas líderes en cada uno de los mercados donde opera, pues buena parte de ese enroque accionario también implica que tienen un portafolio de inversión o participaciones accionarias en esas otras compañías del grupo, y eso les resta eficiencia en algunos momentos en materia de rentabilidad. Entonces, eso también tiende a presionarlas y a tenerlas un poco rezagadas, y lo mismo ha ocurrido por el lado del negocio, por ejemplo, cementero, en donde Cementos Argos también hizo unas adquisiciones importantes en Estados Unidos. En su momento compró los activos de la Farc en Estados Unidos, y eso le implicó unos niveles de apalancamiento muy grandes. Si usted ve hoy a Cementos Argos, lo que ha venido haciendo en todo este objetivo de rentabilizar activos y rentabilizar la compañía es hacer un proceso de desinversión, ¿sí? Entonces, lo primero que yo le diría es, uno, la estructura del mercado hace que las compañías más grandes estén muy correlacionadas entre sí, y que si le va mal a una o le va mal en general, pues presiona a las demás, y eso hace que el mercado no se comporte muy bien, y usted ve que el desempeño de estas holdings en los últimos años no ha sido el mejor, y de hecho hoy llega a unos niveles de valoraciones a tal punto tan extremos que está incluso llevando a que el mismo grupo Sura o a que el mismo, las mismas empresas del grupo opten por o pagar dividendos en acciones o incluso lleven a algo que es tratar de enviar un mensaje de lo barato que consideran que está el patrimonio o las compañías en el mercado, y es recomprar sus mismas acciones, ¿sí? Eso por un lado. Dos, yo creo que es una cruzada de largo plazo, y es el tema de traer más competidores y más agentes que inviertan en el mercado. Al final, los extranjeros en Colombia son relevantes en el volumen, pero como agentes lo que han venido haciendo desde el año 2018 es vender participaciones en Colombia. Digamos que yo creería que tendría que revisar bien las cifras, pero yo creo que han vendido más de 3 o 4 billones de pesos en acciones en los últimos 4 años, de que 18, 19, 20 y 21 más o menos, sí, 3 años y medio aproximadamente. Entonces eso también ha hecho que los dos grandes jugadores, que son los fondos de pensiones y los fondos extranjeros, pues han tenido una posición muy distinta en el mercado, y es, los fondos de pensiones han sido compradores netos, pero buena parte de lo que han crecido en los últimos años lo han crecido por fuera de Colombia en cuanto a la exposición de renta variable, y los fondos extranjeros han estado vendiendo. Entonces se ha generado un problema, sí, de dinamismo y de liquidez en el mercado, que para cerrarle esta, pues toda esta descripción, se traduce en cosas como los siguientes, que son un poco, pues que son esos titulares llamativos que ya son reiterativos, pero que son ciertos, y es que en el año 2021 el índice Colcap, el MSCI Colcap, el MSCI Colcap, como ahora se conoce, está rentando menos 13.31%. Esa es la variación del índice en pesos colombianos, no retorno total, sino solo la variación, sin incluir dividendos. Recientemente se le unió a ese grupo Perú a raíz de las elecciones presidenciales, y eso pues sucedió a partir del 6 de junio, porque realmente Perú antes del 6 de junio se estaba valorizando casi 5%, 6% en el año, pero hoy la bolsa de Perú cae 10.5% en lo corrido del 2021. Y el resto del grupo son Estambul, Egipto, Malta, Nigeria, Laos. Al final son bolsas o índices que yo creo que tienen una diferencia gigante contra el mercado colombiano y contra la economía colombiana. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que el desempeño sí es muy flojo. Creo que hemos llegado a unos niveles de valoración en las acciones que no son racionales, que si bien hay unos problemas de estructura de mercado por esa misma correlación, ese mismo peso interrelacionado de algunas de las compañías, creo que hay un problema de liquidez y de dinamismo que no ha permitido una correcta formación de precios en las acciones colombianas. Yo creo que le tiene que ayudar, y ya sería pues algo muy curioso si no ocurre, le tiene que ayudar el hecho de que todas las acciones en el mundo se han recuperado y la región latinoamericana es la que queda como una de las últimas en la fila, queda rezagada en un entorno en el que las materias primas se han mejorado muchísimo. Dos, en el que a nivel de crecimiento económico buena parte del mundo ya se ha ido recuperando, e incluso nosotros como economías emergentes y economías latinoamericanas, que estamos llegando un poco más tarde a esa recuperación, igual lo estamos empezando a ver, y usted ve cómo las estimaciones de crecimiento para Colombia han ido mejorando sustancialmente para el año 2021, y probablemente el año 2022 también será un año de un buen desempeño. Y pues yo diría tres, si bien los extranjeros no es que se les hayan acabado las acciones, creo que los inversionistas activos en Colombia, extranjeros, ya son muy pocos. Solo hay uno, que es todo el mandato del Norges Bank en Colombia, que es el único mandato como relevante activo que tiene un portafolio tal vez cercano a los 850 mil millones de pesos, pero de resto todos los gestores o la mayoría de los gestores internacionales que tienen presencia en el país ya son gestores pasivos, que van a obedecer mucho más a rebalanceo de índices. Con esto lo que quiero decir es que pues no es que se les hayan acabado las acciones para vender, pero pensaría que el flujo vendedor de inversionistas extranjeros para lo que resta del año y para los próximos años en Colombia ya es mucho menor. Llevan 3 años y medio, casi 4, vendiendo sus participaciones en el país y ya casi no quedan gestores activos.